Mauricio, tenemos, parece que ya tenemos comunicación con el doctor Duque.
Doctor Duque, gusto de saludarlo. Bienvenido a esta Integración Nacional de las Radios Comunitarias y Uniminuto Radio.
Muy buenos días.
Doctor Duque, lo escuchan en este momento en San Andrés, en Ipiales, en el Zulia, en todo el Catatumbo, lo escuchan en el Chocó, en Casanare, en el Huila, en el Meta. Colombia entera está unida para escuchar a nuestros candidatos presidenciales. Ya mañana se toma la decisión definitiva. Hemos planteado, doctor Duque, unos temas que queremos conversar con usted y queremos empezar de una vez con el tema de la salud. ¿Qué ha pensado la campaña del Centro Democrático como propuesta para un nuevo gobierno acerca de mejorar el acceso, mejorar que la gente tenga una mejor salud, que tenga un buen acceso a la salud?
Acceso y calidad en salud.
Eso. Hombre, lo más importante es que nosotros le demos a Colombia una salud digna, una salud cercana al ciudadano, una salud oportuna. Y esa es mi obsesión. Yo, ¿qué es lo que más quiero? Primero, que se acabe en el sistema de salud los abusos de las EPS. Y muchas abusan porque les pagan por el número de afiliados. Aquí lo que nosotros queremos es que se les pague por la calidad del servicio acreditada por los usuarios, de manera que podamos sacar de funcionamiento las malas y que se queden las buenas. Quiero una salud preventiva importante, que promuevan los buenos hábitos, que tengamos el médico familiar, que lleguemos a los lugares apartados del territorio, que a los pacientes de más vulnerabilidad y de bajos recursos le llevamos la medicina a la casa o a la cabecera municipal, que nosotros acabemos esa idea de tener largos desplazamientos para recibir un especialista, distribuirlos mejor y también que permitamos la telemedicina, fortaleciendo la red hospitalaria de primero y segundo nivel en las zonas más apartadas de Colombia, que le paguemos bien al profesional de la salud, que tengamos una política de medicamentos que nos permita que lleguen de manera oportuna los nuevos desarrollos científicos. Y yo estoy además obsesionado con despolitizar por completo todas las instituciones del sector. Yo no quiero un solo político que sea dueño de un hospital público que lo utilice como si fuera su caja menor. Eso va a ser para mí una obsesión.
Doctor Duque, usted habla...
Poner al día todas las cuentas del sector para que se le pague oportunamente a los hospitales. Esa sería la línea general de lo que estamos proponiendo.
Doctor Duque, usted habla del acceso a la salud y habla de telemedicina, habla de esa cobertura, pero digamos, en términos de nuestros indígenas, los campesinos y estos colombianos que se encuentran en estas regiones de nuestro país y que lo están escuchando hasta ahora, pues ¿cómo hacer para que puedan acceder a servicios de calidad? Eso que usted está planteando, pues digámoslo así, ya se está implementando, pero hay lugares donde ni siquiera... De acuerdo, hablemos de eso, doctor Duque.
Porque no tenemos de pronto en las zonas más apartadas muy buena conexión. Entonces hablemos de cosas concretas, estamos hablando del Putumayo. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la hormiga Putumayo y queremos un servicio de diagnóstico para una persona vulnerable, y no tenemos los especialistas en esa región. Entonces la persona tiene que desplazarse hasta Bogotá con un costo tremendo o hacia otra ciudad capital con un costo enorme. Lo que nosotros queremos en ese caso es que con la buena conectividad en un hospital de primero o segundo nivel, la persona se presenta, se hace un diagnóstico y ese diagnóstico tiene la historia clínica en línea y esa historia clínica en línea permite que un especialista en otro lugar del país pues sea quien le puede hacer por lo menos un diagnóstico básico y determinar cuál es el siguiente paso. Esas son cosas en las que podemos, digámoslo, avanzar, pero lo otro es que el medicamento lo reciban a tiempo. Y lo otro es que cuando se necesitan ya servicios de mayor complejidad de cirugía, lo que hoy tiene que vivir muchas familias vulnerables es que le dicen, listo, lo van a operar, pero en Pasto, o en Bogotá, o en Popayán, y entonces el señor tiene que irse hasta allá, o el muchacho tiene que ser hasta allá y necesita ir con un acompañante. Como son personas de bajos recursos, no tienen el alojamiento, el transporte, y lo que es aún peor, la alimentación. Entonces yo estoy buscando tener un fondo de compensación en salud para que a esos pacientes vulnerables se les pueda dar esa atención tanto al paciente como al acompañante, y es una forma de darle dignidad integral al servicio de salud en Colombia.
Esto que usted nos está planteando, doctor, que es tan importante, porque un fondo de compensación sin duda ayudaría mucho a estas regiones vulneradas y tan apartadas, obviamente con infraestructura, también está acompañado del tema del precio de los medicamentos, y ahí hay una situación, y es este tema de la firma de una ley que regula los derechos de autor y que nos crea una cierta dependencia, por llamarlo de alguna manera, de las grandes empresas multinacionales de los medicamentos que a veces abusan. ¿Cómo controlar ese abuso que intentó el ministro actual y cómo lograrlo, como lo han logrado otros países, para que las multinacionales no abusen de los precios de los medicamentos y esos fondos no terminen siendo para las grandes empresas?
No, esos fondos como el que estoy planteando en realidad es sobre todo para cubrir esa atención básica del paciente. Y si me permite un minutico, le doy una anécdota. Mi padre, claro que murió hace 2 años, antes de morir estuvo sometido a un tratamiento de cáncer y en alguna ocasión lo acompañé a la clínica en Medellín donde él estaba haciendo sus procedimientos de radioterapia y llegó un señor con su hijo, un señor de Urabá, que se había desplazado hacia Medellín para acompañar a su hijo, que tenía 15 años. El muchacho tenía un tumor en el cerebro y tenía que someterse por lo menos a 40 sesiones de quimioterapia. El muchacho entró y el padre estaba totalmente desconsolado, llorando. Nos acercamos a hablar con el señor. ¿Y el señor qué nos dijo? Hombre, venimos de Urabá, hemos transitado tantas horas, el niño se va a tener que someter a este tratamiento, pero no tengo dónde dormir, no tengo dónde comer, no tengo para el transporte. Y en ese momento, por lo menos a mí se me despertó ese gran compromiso de que qué sirve tener el tratamiento si ese muchacho se somete a una quimioterapia y sale después a dormir en cualquier lado, a comer cualquier cosa y a moverse en cualquier cosa, donde puede terminar recibiendo un microbio ante una dificultad del sistema inmunológico y prácticamente quedar condenado a la muerte. Por eso es tan importante tener un fondo de compensación que para esos pacientes vulnerables y enfermedades graves, lo que nosotros aseguramos es que esa persona y el acompañante durante el tiempo del tratamiento pues va a tener garantizado el alojamiento, la alimentación y el transporte. Eso como elemento social. Y lo que ustedes plantean de los medicamentos también requiere una acción por parte del Estado y una acción decidida. ¿Cuál es esa acción decidida? Necesitamos tener todos los precios de referencia de los medicamentos en América Latina y en el resto del mundo, porque lo que no puede ser es que el mismo medicamento en Colombia cueste en 60% más de lo que cuesta en Ecuador o 60% más de lo que cuesta en Perú, porque claramente eso es lo que termina afectando la calidad de la medicina, lo que termina afectando es la posibilidad de tener un medicamento de alto impacto positivo en la salud al costo razonable. Entonces vamos a utilizar las herramientas que tiene hoy a disposición el Ministerio, y una de las cosas que para mí será una obsesión es mirar los precios de los medicamentos a la luz de los precios de referencia internacional para garantizar un acceso justo y equilibrado a esos medicamentos.
Es evidente que vamos a hablar de seguir con este tema de salud, pero muy cortico, porque queremos hacerle preguntas que usted nos puede responder sí o no. No. Tomarse su tiempo, pero ¿usted ha ido alguna vez a una EPS? ¿Ha sido atendido por un servicio de salud, digamos, en un hospital público en Colombia?
Sí, señor.
¿Y cómo le fue?
He ido en varias ocasiones, en algunas me ha ido bien, en otras no me ha ido bien, me ha ido muy mal. Lo viví, por ejemplo, con mi hijo en diciembre del año pasado, en el Golfo de Morrosquillo. Mi hijo tuvo una dificultad en salud, lo tuvimos que llevar a un puesto de salud en un municipio que además había sido gran receptor de regalías de Colombia, y es una vergüenza el sistema, una vergüenza la calidad, una vergüenza la administración. Y yo inclusive saqué muchas notas de todo lo que vi ahí, y me parece que es inaudito que nosotros tengamos en regiones de países esa calidad del servicio, razón de más por las cuales yo estoy obsesionado con que a las EPS de mala calidad las cerremos. Uh-huh. Y las cerremos objetivamente sobre un sistema de evaluación de calidad del servicio acreditado por los usuarios.
Doctor Duque, en su eventual mandato, ¿sigue o no el Sisbén?
A mí me parece que el Sisbén ha sido una muy buena herramienta, una herramienta muy importante. porque es un sistema de selección de beneficiarios. Lo que nosotros debemos también asegurar es que salgan los colados del SISBEN, que tengamos una mejor depuración de la base de datos del SISBEN para que los beneficios le puedan llegar más efectivamente al ciudadano. Y lo otro es que hay una dificultad muy grande a las personas que están en el SISBEN. Cuando consiguen un primer empleo formal, les toca retirar, pero como esos trabajos también son muy inestables, las personas entonces no quieren salir. Yo creo que lo que debemos buscar es que la afiliación se mantenga, pero puede haber una suspensión de beneficios mientras la persona está en el trabajo formal, y si lo llega a perder, pues se activa inmediatamente, pero no sacarlo, porque después retornar se vuelve demasiado engorroso y personas no quieren salir del SISBEN, aun cuando tengan un empleo formal.
Queremos saludar, doctor Duque, si nos permita, a los amigos de Atocorozal, Chames, Amaní, Casanare, todos ellos pendientes de sus respuestas, porque en Colombia se está una decisión muy importante. Mañana tendremos la decisión más importante en muchos años en Colombia. Doctor Duque, ¿usted está de acuerdo con una reglamentación al consumo de bebidas azucaradas en Colombia?
Hombre, yo creo que tenemos que hacer una... tener una política de salud pública buena, una política de salud pública que nos permita enfrentar la obesidad y también que nos genere mejores hábitos. Yo creo que nosotros debemos hablar con la industria de bebidas azucaradas para que tomen más conciencia y más acciones, de tal manera que restrinjan también, primero, las altas dosis de azúcar, segundo, que migren hacia otros endulzantes, y tercero, que también nos colaboren para que no se vendan bebidas azucaradas en los colegios del país. Qué bueno. Que es una acción que a mí me parece importante. De otro lado, a mí me parece también clave que enfrentemos los altos niveles de sedentarismo en el país. En Colombia se hace muy poca práctica deportiva y eso está afectando también el crecimiento exponencial de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y debo decir también que, y es un poco también la... hay un muy bajo consumo de verduras y un bajo consumo de frutas en el país, y parte también incentivar los buenos hábitos para contener esa obesidad, mejorar además el consumo y prevenir las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, implica promover el consumo de esos productos nacionales, que también a su vez puede ayudar a mejorar los ingresos de nuestros campesinos. Entonces también será una obsesión en el gobierno nuestro.
Doctor Duque, ¿usted está de acuerdo con una posible intervención de la Procuraduría a la EPS Medimás?
Desde luego, si la calidad del servicio está como la que hemos visto, si la administración está generando tantos problemas como los que hemos visto, yo creo que es importante contemplar esa herramienta, porque lo que no podemos es seguir premiando las malas prácticas y las malas administraciones.
Bueno, doctor, aquí estamos acá con la presidenta de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, Yolanda Plazas. Ella está al frente de la red Llanera en todo el Meta. En este momento nos están escuchando en todo el departamento del Meta, Manacacías, Acacías, están los amigos de Restrepo, están los amigos de Villavicencio, de Granada en el Meta. Y queremos pasar al tema de la educación. ¿Usted cree que la educación pública en Colombia es una educación de calidad, que es competitiva, que nuestros muchachos salen bien educados?
Hombre, yo pienso que Colombia ha hecho avances importantes en materia educativa y sería absurdo no reconocerlo. Miremos cómo estaba el sistema educativo hace 50 años, hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años. Yo creo que ha habido una evolución positiva. Dicho eso, me preocupan muchas cosas. Me preocupa que muchos niños están llegando a estudiar con hambre, y un niño con hambre no aprende bien. Entonces, para mí, llevar la nutrición con los micronutrientes que necesitan los niños para aprender es vital. Es vital, y esa será una obsesión de mi gobierno, pero no le van a meter ni una uña a los políticos, porque además quiero que supervisen esos programas de alimentación los padres y las madres de familia y la acción comunitaria.
Doctor Duque, hace más de 20 años nuestro país representaba índices de uno de cada tres estudiantes que se podía acceder a la educación superior. Hoy uno de cada dos lo hace, pero ¿cómo hacer para que se logre este 100% y que ojalá lleguen a la universidad pública?
Permíteme, yo termino estas ideas, trato de hacerlo lo más corto para pasar a ese tema.
Okay.
Porque uno es el tema nutrición, dos es el tema preescolar. Nosotros tenemos atención integral en algunos lugares, pero nos falta mejorar la calidad de los preescolares. Y por eso yo quiero construir 1,000 preescolares en los próximos 4 años, con cajas de compensación, con asociaciones de maestros, con el sector privado, para aumentar esa cobertura. 3, la jornada única. La jornada única con doble alimentación es vital, y ahí nos toca también fortalecer el currículo, pasando de la concentración en ciencias, matemáticas y lenguaje, a también agregar tecnología, humanismo, creatividad, deportes. Y el acceso a la educación para el empleo. Yo quiero que en los 3 últimos años del bachillerato 9, 10 y 11, demos formación para el empleo, para que los estudiantes se gradúen como técnicos también, con el bachiller y como técnicos, y con 1 año más puedan ser tecnólogos y con 1 año más puedan optar por el título profesional. Y me voy a obsesionar por la educación universitaria gratuita para estratos 1 y 2, fortaleciendo la cobertura de educación virtual y la presencial y semipresencial con cupos en las universidades públicas del país. Y en asocio también con otros centros de formación.
Bueno, eso nos va respondiendo a esa segunda pregunta. Todavía 1 de cada 2 bachilleres no logra educación superior. ¿Será posible? Seguramente claro, 4 años son muy poco, pero ¿cómo arrancar para que sigamos disminuyendo esa brecha?
Bueno, lo primero es que si nosotros damos formación para el empleo en los últimos 3 años del bachillerato y el estudiante se gradúa con el título de técnico, ahí ya hay un título de educación superior. Si logramos que vaya 1 año más, o que lo pueda hacer virtualmente, puede pasar al título de tecnólogo, que también es un título de educación superior. Y 1 año más lo puede llevar al grado profesional. ¿Cómo podríamos hacer eso todavía más efectivo? Yo creo mucho en la universidad virtual. Yo creo que el trabajo de la Universidad a Distancia de Colombia es muy bueno. Creo que se puede fortalecer. Y creo que hay que incentivar mucho más la virtualidad con otras universidades. Por ejemplo, la Gobernación de Antioquia lanzó la primera universidad pública 100% virtual de un departamento hace pocos meses y está en un proceso de expansión. Ese es el tipo de medidas que pueden ayudar mucho, sobre todo aprovechando las tecnologías de los cursos masivos de educación en línea. Entonces me parece que ahí también hay una posibilidad, pero para que eso sea exitoso también necesitamos mejorar la velocidad del internet y la calidad de la conexión de internet en muchas zonas rurales de Colombia.
Doctor Duque, seguimos con estas preguntas de sí o no. ¿Usted quiere que sus hijos estudien en Colombia?
Sí, claro.
Doctor Duque, ¿usted alguna vez hizo copia?
No, pero me acuerdo que yo tenía muchas dificultades en el colegio con algunas materias. A mí química, por ejemplo, siempre me dio un dolor de cabeza que usted no se imagina y me costaba aprenderme la tabla periódica.
Me imagino porque me iba muy mal
entonces,
en química también.
Entonces yo mantenía siempre una tablita periódica a la mano hasta que finalmente me la logré memorizar.
Doctor Duque, ¿recuerda la cartilla Nacho Lee?
Hombre, me acuerdo de la cartilla Nacho Lee y además me acuerdo mucho del profesor Loaiza, que en un momento de mi vida fue mi tutor cuando yo estaba niño. Y me acuerdo cómo esa cartilla a mí me marcó, por ejemplo, mi amor por las letras de niño, y además que tenía algunas cartillas adicionales donde uno podía dibujar las letras y colorearlas, y me acuerdo de la buena herramienta que fue para mi formación.
Doctor Duque, ¿seguiría Serpilopaga como está planteado hasta el momento?
Serpilopaga tiene una ventaja, y es que obviamente permite que muchachos con buen desempeño académico vayan a muy buenas universidades del país. ¿Pero qué le veo al programa? El programa cuesta casi 800 mil millones de pesos y le está llegando a menos de 60 mil estudiantes, entonces el costo es alto. Yo creo que deberíamos primero ampliar el número de universidades elegibles dentro del programa, trabajar también con la universidad pública allí, y yo también creo que las universidades deben meterse un poquito más la mano al drill en los costos de manutención y de administración. Pero también yo creo que hay que, al margen de ser Serpilopaga, hay que seguir fortaleciendo los recursos para la universidad pública. Lo que no puede ocurrir es que Serpilopaga le quite recursos a la universidad pública, porque eso no lo voy a aceptar. Hay que mantenerlo, pero voy a fortalecer también los recursos para la universidad pública de tal manera que tenga mejor cobertura, mejores programas, mejor calidad.
Doctor Duque, ¿usted conoce Bilbao en el Tolima?
Estuve en Bilbao.
¡Qué maravilla!
Pero hace rato no he podido estar.
Allá lo están escuchando, doctor Duque. Y Tumaco, por supuesto. Y allá también lo están escuchando. Y nos están escuchando en toda Colombia. Nos reportan un excelente sonido en este momento desde el Tolima. Estamos en el Espinal. Estamos en toda Colombia. Santa Rosa del Sur.
Yo tengo familia tolimense, ¿no? Mi abuela, Ajá. Mi mamá, mi abuelo materno.
¿Y de qué lugar del Tolima, doctor?
Que más quiero de Colombia.
O sea que también celebró el triunfo del Deportes Tolima.
Pues hombre, yo soy hincha del América, pero me alegró mucho la estrella del Tolima. ¿Y sabe por qué me alegró mucho? Por el técnico Alberto Gamero, que lo vi siempre jugar en Millonarios cuando era lateral y era un jugador que me generaba mucha admiración.
Doctor Duque, pasemos al tema de medio ambiente. Nosotros tenemos un ecosistema único en el mundo que compartimos con Ecuador y un pedacito con Venezuela, pero tenemos el 70% de los páramos del mundo. ¿Páramos o minería, doctor Duque?
No, es que primero no podemos tener minería en las zonas delimitadas de páramos del país, ni tampoco en las afectaciones estructurales de los páramos. Colombia tiene es el 50% de los páramos, tenemos 37 ecosistemas de páramos, tenemos que protegerlos. Yo firmé hace 4 años el compromiso con los páramos, seré el presidente de la protección de los páramos y buscaré que se haga un fondo de compensación global para proteger las zonas de páramo en todo el planeta, donde Colombia se beneficiaría porque tiene pues una participación importante. Y donde nosotros tengamos actividades productivas distintas a la minería, pero que también puedan generar afectación, nuestro objetivo será pagar por servicios ambientales bajo el esquema de familias guardapáramos. Ajá. De manera que no dejemos a las familias sin ingreso, sino que los llevemos a la protección y también que se adelanten servicios turísticos especializados para que puedan ir personas a conocer la riqueza de esos ecosistemas de nuestro país.
Las reservas petroleras de nuestro país se dice que están por 5 o 7 años. ¿Cuál es esa alternativa productiva y económica para nuestro país?
Yo creo que nosotros siempre hemos tenido ese promedio. Es que mucha gente habla de eso, pero el promedio que Colombia siempre ha tenido ha sido menos de 7 años. Lo que pasa es que lo va renovando constantemente. Y nosotros debemos seguir teniendo producción petrolera responsable, convencional, no fracking. Y además de los servicios también costa afuera. ¿Por qué? Porque Colombia necesita esos ingresos, y esos ingresos es lo que nos va a permitir a nosotros tener una fuente para atender temas de salud, de educación, de deporte, y seguir diversificando también nuestra matriz energética para depender menos del consumo de petróleo. Es decir, que nosotros podamos producir para exportar y reducir también la huella de consumo de hidrocarburos en el país, y por eso soy una persona obsesionada con promover los vehículos eléctricos en Colombia.
¿Y qué alternativa productiva puede haber ahí, doctor Duque?
No, hay distintas. Colombia tiene hoy, por ejemplo, un potencial de las energías renovables. Nosotros tenemos menos de 60 megas instaladas de un parque energético de 16.600, y uno de los objetivos es por lo menos abrir el camino para que el 10% de la matriz sea renovable, y eso implicaría poder llegar por lo menos a 1.500, 1.600 megas en los próximos 4 años.
Usted ya empezó con las respuestas del sí y el no. ¿Fracking no?
Sí, desde luego. Yo creo que en este momento hay que ser claros. Colombia no puede... como miran otros países, porque aquí las cuencas en las que se han hablado de yacimientos no convencionales tienen una enorme sensibilidad ambiental y tienen además la posibilidad de afectar acuíferos o afectar biodiversidad. Entonces no haría ningún proyecto de fracking en esas condiciones.
Aquí en Bogotá, ¿la reserva Van der Hamen, sí o no?
La reserva Van der Hamen hay que protegerla, y lo que hay que buscar es que cualquier proyecto lo que tiene es que aumentar la zona de reserva. Y lo que tienen que buscar es que el área verde de la ciudad sea mayor y sea compatible con los esquemas de desarrollo de la ciudad.
La explotación minera también. ¿Cianuro sí o no?
El cianuro utilizar el cianuro es demasiado riesgoso. Y lo que hay que buscar es dónde se puede hacer sustitución. Yo, por ejemplo, tengo la obsesión de ratificar el convenio de Minamata y ponerme la meta de que Colombia sea un país libre de mercurio para el año 2022. Y obviamente que nosotros vayamos máximo las afectaciones que se puedan dar por cianuro y casi que hacer una migración hacia una práctica absolutamente sostenible, donde tengamos los mejores estándares ambientales como los ha tenido Perú o los también Canadá. Y eso también implica que ese tipo de productos nosotros les vayamos minimizando su impacto.
¿Ganadería extensiva, sí o no?
Yo no soy amigo de la ganadería extensiva, pero es que el tema no es atacar la extensión, el tema es poder darle al país un esquema de lo que llaman ganadería sostenible, que es reducir las extensiones, tener más esquemas de rotación para tener mayor productividad por hectárea, y desde luego buscar en todos los instrumentos para reducir esas extensiones, pero al mismo tiempo mejorando la productividad en lo que llamaríamos ganadería sostenible con esa rotación en menores áreas.
Pasemos a otro tema, doctor Duque, el tema de la participación ciudadana, cómo nuestras comunidades se ven representadas. Y ahí, en ese sentido, las comunidades negras en Colombia aspiran no solo a ser parte de los consejos territoriales de participación, sino también a ser parte del gobierno. ¿Cómo lograrlo?
Una presencia en ese tipo de instrumentos democráticos, y lo que para mí es una obsesión, la participación ciudadana. Y voy a trabajar en eso, hace parte de nuestro plan de gobierno, y le daremos todo el realce. Les iba a pedir un favor, y me da vergüenza con ustedes, es que me toca ya dejarlos para seguir adelante con nuestro recorrido.
Aquí estamos tenemos cortando a la comunidad en 5 minutos.
Esperándonos en Chiquinquirá.
Como habíamos acordado. Entonces, queremos saber una cosa muy importante, y es este tema que nos preguntan ahora desde Íquira, desde Granada, en donde ha habido propuestas para hacer consultas populares sobre el tema de minería. ¿Qué piensa usted de esas consultas de participación ciudadana y cómo respondería usted a comunidades que han votado 90 o 80% en contra de la minería?
Yo creo que lo más importante es volver a recuperar la confianza de la ciudadanía. Y la confianza tiene que empezar primero porque a las regiones productoras se les devuelvan regalías que antes tenían. Antes reciben el 80%, antes reciben el 20%. Hay que por lo menos llevarlos al 50%. Y adicionalmente nosotros necesitamos que puedan haber pagos anticipados de regalías o obras por regalías, y que las comunidades vean que se les está dejando cosas de impacto y no simplemente el deterioro. Y me parece que las consultas, cuando se han presentado abusos, pues son una herramienta importante también para el pronunciamiento ciudadano. Y de otro lado, yo lo que quiero es que la consulta previa realmente genere compromisos veraces con la comunidad para que las comunidades puedan garantizar la protección ambiental y al mismo tiempo que reciban beneficios para mejorar su calidad de educación, su calidad de salud, la calidad de la infraestructura.
¿Tendría en su gobierno comunidades LGBTI, comunidades afro, comunidades indígenas?
Desde luego.
Doctor Duque, permítame saludarlo a nombre de los amigos de Sandoná, Nariño, y de todos esos amigos de la Circunvalar del Galeras que tuvieron esta remesón tan fuerte en la semana anterior. Nosotros somos una federación de medios comunitarios y estamos preocupados por cómo Colombia puede democratizar la comunicación a través de los medios, como lo hizo Uruguay o como lo hizo Finlandia. Es decir, que haya más participación de medios comunitarios.
Soy un defensor de los medios comunitarios porque además hacen parte del programa de Economía Naranja que yo he venido promoviendo, porque eso es una industria creativa que además genera vínculos culturales, que tiene propiedad intelectual, que le da espacios a nuestros artistas y a nuestros generadores de contenidos, de manera que todos los medios comunitarios de Colombia podrán tener en mí una persona que trabajará por ellos, que los quiere y que quiere mantener siempre el contacto permanente.
En su gobierno, ¿cómo estaría la radio comunitaria, en términos de una radio digital, una radio...?
Hombre, hay que promoverla lo que más se pueda, con las mejores plataformas, y eso también implica que tengamos mejor acceso a Internet de alta velocidad, que tengamos más incentivos a las plataformas móviles, y así lo haré. Entonces pueden contar con eso, y me da vergüenza con ustedes, amigos, queridos, pero los
ya estamos cumpliendo el tiempo, doctor Duque. Muchísimas gracias, la radio comunitaria de Colombia, Colombia entera, la Colombia negra, la Colombia indígena, la Colombia campesina, urbana, de los barrios, desde Medellín, desde Bogotá, desde todos los rincones, le decimos, bueno, mucha suerte, mañana es el Día de la Democracia y esperamos que logremos salir adelante.
Y éxitos también en el cierre de campaña. 7:45, Mauricio.